Hola, soy Jean del Talking Information Center. Hoy es el 18 de diciembre 2025 y este es El Mundo Boston. Formaban línea para hacerse ciudadanos y los separan. Los cambios migratorios puestos en marcha por el gobierno de Trump provocaron la cancelación de algunas ceremonias de naturalización, el último paso para convertirse en ciudadano, afectando a dos residentes de Massachusetts preparados para jurar bandera a quienes se les pidió que se salieran de la línea. Otras cuatro personas que han estado legalmente en el país durante años y han cumplido con todos los requisitos en su camino hacia la ciudadanía tuvieron sus ceremonias de juramento en Faneuil Hall en Boston canceladas por funcionarios de ICE. Todo esto viene después de que la administración Trump anunció el 2 de diciembre que estaba deteniendo el proceso de inmigración para personas de 19 países que han sido considerados de alto riesgo, entre ellos Afganistán, Burundi, Chad, Congo, Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Myanmar, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Yemen. La administración Trump adoptó medidas para limitar la inmigración de los 19 países después de que un refugiado afgano fue acusado del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C., uno de los cuales falleció. Después de 8 años de vivir en Estados Unidos, Raouf Vafieh, trabajador de la salud mental de origen iraní que emigró de Austria, relata que estaba a solo unos días de convertirse en ciudadano norteamericano cuando recibió una nota por un correo electrónico de que su ceremonia de naturalización había sido cancelada. Las imprevistas cancelaciones de naturalización no solo ocurrieron en Boston, sino en muchas ciudades de los Estados Unidos, afectando a muchas personas que han quedado en la incertidumbre sobre su futuro en los Estados Unidos. Funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos han justificado la medida, argumentando que es necesaria para proteger al país de los terroristas extranjeros y de quienes se quedan más tiempo del permitido por sus visados estadounidenses. Boston Project Citizenship, una organización sin fines de lucro que presta servicios jurídicos gratuitos a los migrantes de Massachusetts y Nueva Inglaterra, comunicó que 21 inmigrantes que tenían programado jurar bandera fueron notificados de la cancelación de sus ceremonias de naturalización. Gail Breslow, directora ejecutiva del grupo, dijo que una mujer haitiana que vive en Boston y tiene la tarjeta verde desde hace más de 20 años llegó a su ceremonia donde se encontró con funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración que preguntaban a la gente su origen, a quienes procedían de países afectados por la prohibición del viaje, como ella, les informaron que no podían participar en la ceremonia. Dejen de usar aeropuerto Hanscom Field para expulsar inmigrantes. La gobernadora Maura Healey demandó a las autoridades migratorias detener de inmediato el uso de aeronaves privadas en el aeropuerto Hanscom Field de Massachusetts para expulsar rápidamente a inmigrantes detenidos, una gran mayoría de los cuales no tienen antecedentes penales ni cargos. expulsar a estos residentes del Estado, alejándolos de sus sistemas de apoyo y abogados, a menudo a las pocas horas de su arresto, es intencionalmente cruel y obstruye deliberadamente el debido proceso y la representación legal que se les debe. Esta no es la justicia en la que creemos ni defendemos en Massachusetts ni como estadounidenses. Esta práctica debe cesar, según la carta que Healey dirigió a la Secretaria de Seguridad Nacional, Christine Noem, y al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos, ICE, Todd Lyons. En la carta, la gobernadora calificó el uso de Hanscom por parte de ICE para expulsar a personas del Estado como parte de sus inquietantes y antiamericanas tácticas de deportación. Estas tácticas de ICE buscan separar rápidamente a los residentes de sus familiares, amigos y abogados sin el debido proceso, remarcó Healey. Desde el inicio de los operativos migratorios, cientos de detenidos han sido trasladados al aeropuerto de Bedford desde la cárcel de condado de Plymouth para abordar vuelos de ICE. Según reportes, los inmigrantes arrestados en la área de Boston suelen ser trasladados en jets privados a Luisiana o Texas. Los reportes señalan que el uso de Hanscom por parte de ICE para vuelos migratorios ha generado protestas, por lo que la agencia suspendió temporalmente el uso del aeródromo a finales de julio. En septiembre, reanudó los vuelos con detenidos como parte de un aumento de las medidas migratorias. Healey subrayó en la carta que una gran mayoría de las personas detenidas por ICE en Massachusetts durante el último año no tienen antecedentes penales ni cargos. En un comunicado, una portavoz de la Autoridad Portuaria de Massachusetts, Massport, que opera el aeropuerto Hanscom, explicó que los vuelos de ICE son vuelos charter operados desde el aeropuerto. Massport no tiene conocimiento previo de estos vuelos ni la autoridad participa en su funcionamiento, dijo, subrayando que Massport no puede discriminar quién puede o no usar el aeropuerto. Los aeropuertos de uso público como Hanscom están obligados a acomodar todos los vuelos al aeropuerto, incluidos aquellos del gobierno federal o en su nombre. Alcaldesa Wu celebra año histórico por mejora de servicios. La alcaldesa Michelle Wu resumió el 2025 como un año histórico para los servicios básicos de la ciudad de Boston en todos los vecindarios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes. La ciudad completó 80 kilómetros de repavimentación de calles durante la temporada de construcción de 2025, estableciendo un nuevo récord en mejoras viales anuales. Además de la repavimentación récord de calles, la ciudad reconstruyó casi 11.180 metros de aceras nuevas, reconstruyó un récord de 1.723 rampas que cumplan con la ADA, rellenó más de 4.000 baches y actualizó más de 2.278 luminarias. La alcaldesa Wu también destacó los esfuerzos de Boston 311, el Centro de Servicios para Ciudadanos de la Ciudad y el Plan de Acción contra Roedores de Boston, BRAP, para garantizar que los residentes de Boston tengan acceso a recursos y que los vecindarios sean seguros, limpios y saludables para todos. Invertir en los servicios básicos de la ciudad de Boston es fundamental para abordar los problemas que más afectan la vida cotidiana de sus residentes. Este año, logramos avances históricos en la mejora de la amplia gama de servicios necesarios para atender a nuestros residentes, desde la repavimentación de calles hasta la modernización de alumbrado y las rampas accesibles, dijo la alcaldesa Wu. Estoy sumamente agradecida con los departamentos de nuestra ciudad por sus esfuerzos coordinados. Esperamos lograr aún más en 2026. Los esfuerzos de repavimentación y reconstrucción de este año son un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de nuestro equipo de calles, anotó el jefe interino de calles, Nick Govey. Gracias a sus esfuerzos, estamos haciendo que nuestra ciudad sea más segura y fácil de recorrer para todos los que viven, trabajan y viajan aquí. Nuestro dedicado equipo ha realizado una labor excepcional en la prestación de servicios municipales esenciales a los residentes de Boston, expresó Mike Brohel, superintendente de servicios básicos de la ciudad. Seguimos enfocados en las tareas cotidianas que mantienen nuestra ciudad en funcionamiento, repavimentar las calles, garantizar la recolección puntual de basura y reciclaje, retirar la nieve con prontitud, reemplazar el alumbrado público y mantener nuestras calles, aceras y parques limpios y seguros. Antes de programar la repavimentación de una calle, los ingenieros realizan evaluaciones exhaustivas para evaluar el estado del pavimento de cada manzana de Boston. El presupuesto de repavimentación se prioriza entonces para las calles que más necesitan reparación. En los últimos 3 años, el 73% de los fondos de capital del Departamento de Obras Públicas y Transporte se ha dedicado al mantenimiento y la reparación de carreteras, aceras y puentes. Estas inversiones reflejan un firme compromiso para garantizar que las calles y aceras de Boston sigan siendo confiables y accesibles para todos los usuarios. Padres apoyan prohibición de celulares en las escuelas. Una nueva encuesta reveló que la mayoría de los padres de Massachusetts apoyan una prohibición estatal de teléfonos celulares y relojes inteligentes durante el día escolar, mientras los legisladores consideran un proyecto de ley para mantener los dispositivos fuera de las aulas. La encuesta encontró que el 76% de los padres respaldaría una prohibición, mientras que el 44% dijo que la apoyaría en todos los aspectos. Los partidarios de la prohibición señalan las preocupaciones sobre las distracciones debido a los dispositivos digitales durante el día escolar, así como el costo que tienen en la salud mental de los estudiantes. La encuesta también encontró que, entre los padres encuestados, alrededor del 88% informó que sus hijos tenían teléfonos inteligentes. Sin embargo, el 73% dijo que le gustaría poder ponerse en contacto con sus hijos durante el horario escolar. Vanessa Calderón Rosado recibe Premio Ícono 2025. Vanessa Calderón Rosado, directora ejecutiva de Inquilinos Boricuas en Acción, IBA, fue galardonada con el Premio Ícono 2025 de Boston Business Journal, lo que representa un orgullo para la comunidad de Villa Victoria en el South End de Boston. Gracias al Boston Business Journal por inspirar a líderes que generan un impacto significativo en nuestras comunidades, dijo Calderón Rosado al recibir la distinción. Los premios ícono reconocen a las mujeres cuyo liderazgo fortalece el panorama empresarial y cívico de Gran Boston. Vanessa estuvo junto a un grupo excepcional de galardonadas cuyo trabajo continúa forjando el futuro de la región. Gobernadora Healey lanza nueva campaña para abaratar viviendas. La gobernadora Maura Healey anunció una nueva campaña para facilitar y abaratar la construcción de unidades de vivienda accesorias, ADU, en Massachusetts, que ayudará a los dueños de casa a diseñar, financiar y construir un apartamento dentro de su propiedad. La Ley de Viviendas Asequibles de la gobernadora Healey permitió la construcción de ADU por derecho propio en los distritos de zonificación unifamiliar de todo el estado, brindando a las comunidades una herramienta eficaz para aumentar la producción de viviendas y reducir los costos. La campaña tuvo lugar en la casa de Mark y Linda Adler en Lexington, quienes anunciaron la incorporación de una ADU independiente en su patio trasero. Los Adler decidieron mudarse a la unidad más pequeña, lo que permitió que su hija, maestra local, y sus dos hijos pequeños ocuparon la vivienda principal. Su acuerdo ilustra una de las muchas maneras en que los propietarios de viviendas pueden usar las ADU para permanecer en sus comunidades, fomentar la convivencia multigeneracional y crear opciones de vivienda más flexibles y asequibles. En los primeros 6 meses tras la entrada en vigor de la ley, ciudades y pueblos de todo el estado reportaron casi 900 solicitudes de ADU gracias a la simplificación de proceso de permisos a nivel estatal. Para impulsar este progreso, la administración Healey Driscoll está lanzando 3 nuevas iniciativas para ayudar a los propietarios de viviendas de Massachusetts a diseñar, financiar y construir ADU. La Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables, HLC, lanzó su concurso de diseño de ADU el 15 de diciembre, ofreciendo financiación a través de patrocinadores para generar un conjunto de diseños replicables y disponibles públicamente que los propietarios y las comunidades puedan usar sin costo. Con el respaldo de $10 millones del Plan de Inversión de Capital de la Gobernadora para el año fiscal 2026 a 2030, la Asociación de Vivienda de Massachusetts, MHP, ofrecerá un programa para ayudar a más propietarios de viviendas a construir ADU. Tras la reciente autorización de $20 millones para actividades de propiedad de vivienda orientadas a la misión, los planes de Mass Housing utilizan una parte de esos fondos para ofrecer financiamiento de construcción asequible y accesible para propietarios de viviendas de ingresos bajos y moderados a partir de 2026. Las unidades de vivienda accesible, ADU, son una herramienta eficaz para aumentar la producción de viviendas y reducir los costos en todo el estado, dijo la gobernadora Healey. Ofrecen oportunidades para que las personas envejezcan de forma independiente cerca de sus seres queridos, para que las personas con discapacidades permanezcan cerca de sus padres y para que los adultos jóvenes comiencen a ahorrar para comprar una vivienda. Nos complace ver que cientos de personas toman medidas para crear ADU gracias a la Ley de Viviendas Asequibles, y esta nueva campaña nos ayudará a consolidar este progreso al facilitar el diseño, la financiación y la construcción de estas viviendas. Juntos podemos aumentar la producción de viviendas a precios razonables en todo el estado y reducir los costos para todos. Anotó la vicegobernadora Kim Driscoll, al empoderar a los propietarios de viviendas y a los municipios locales con normas claras y apoyo práctico, facilitamos que las ADU formen parte de la solución a nuestros desafíos de vivienda. Estas nuevas herramientas brindarán a las familias más opciones para permanecer en sus comunidades, vivir cerca de sus seres queridos y generar oportunidades para obtener ingresos adicionales y una mayor independencia. El desafío de diseño cuenta con el patrocinio de la Fundación Eastern Bank, la Fundación Boston, AIA Massachusetts y MHP, con aproximadamente entre $70,000 y $70,000 en compromisos de patrocinadores para apoyar el desafío, los premios y la difusión. Los ganadores de los diseños se anunciarán a finales de abril de próximo año y se publicarán más detalles a medida que se completan los requisitos de diseño y presentación. Es hora de unirnos para apoyar a los inmigrantes. Los cambios en las políticas migratorias bajo la segunda administración de Trump están utilizando a los latinos y a otros inmigrantes como chivos expiatorios, destrozando a sus familias y a nuestras comunidades, según dice Frank Ramírez, director ejecutivo del Consejo Comunitario de East Boston, EBCC, organización que brinda apoyo a la comunidad inmigrante. En un pronunciamiento público, Ramírez señala que bajo el presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, está llevando a cabo deportaciones masivas de millones de inmigrantes y restringiendo y eliminando las vías de inmigración legal para algunos ciudadanos de otros países. Entre los muchos programas que ha desmantelado se encuentra el Estatus de Protección Temporal, TPS. El director de EBCC está pidiendo el apoyo de la comunidad. Utilizaremos tu donación como un recurso importante para cubrir litigios, defensa y servicios legales directos destinados a contrarrestar el impacto de las políticas de Trump en Boston, según dice. Promovamos la paz y la justicia al tiempo que alentamos a todas las personas de buena voluntad a utilizar su capacidad ciudadana para orientar al gobierno estadounidense en las decisiones relacionadas con una reforma migratoria humana y a condenar cualquier forma de odio y prejuicio donde quiera que ocurra. La mayoría de las personas que se han establecido en East Boston provienen de Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras. Los inmigrantes de países centroamericanos han experimentado pobreza extrema y todo tipo de violencia causada por pandillas, ejecuciones paramilitares y secuestros por parte de cárteles de la droga en su comunidad y en su camino hacia la frontera con Estados Unidos. Debido a esto, huyen de sus países como solicitantes de asilo y refugiados. Personas similares se han establecido en Boston y han contribuido a la construcción de nuestra comunidad, subraya Ramírez. Cuando miro a mi alrededor en East Boston, no solo veo inmigrantes, sino una comunidad vibrante y diversa que muestra con orgullo su espíritu emprendedor, tenacidad, herencia y aspiraciones por doquier. Esta comunidad está bajo un gran impacto en este momento. Durante 46 años, el Consejo Comunitario de East Boston, EBCC, ha ayudado a los vecinos a unirse para lograr una mejor calidad de vida, ayudando a niños, escuelas, padres y familias a lograr cambios duraderos para el bien común de todos en East Boston. EBCC promueve la integración de inmigrantes de todas las edades como parte de la esencia de esta comunidad a través de la educación, los servicios sociales, la defensa, la organización comunitaria y el desarrollo de liderazgo. Tan solo el año pasado, EBCC ayudó a más de 5,000 familias y jóvenes inmigrantes latinos en East Boston. ¿Cuánto valor cree que tiene ayudar a los inmigrantes a prosperar y enriquecer nuestras comunidades? Dona hoy mismo. Puedes donar en línea visitando nuestro sitio web ebecc.org y haciendo clic en donar. Maduro se va. Adiós, sátrapa. El mundo está a la expectativa. El fin de la dictadura en Venezuela está por venir. Se sienten pasos y cada día que pasa, los venezolanos ven la llegada de la libertad y el fin de 3 décadas de un régimen narcoterrorista que ha destruido el país, provocando el exilio de 8 millones de venezolanos. María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz, siente que el día ha llegado. Venezuela vive horas que recordaremos toda la vida, según dice. ¿Por qué viene lo que el mundo espera? La caída del dictador Maduro. El sátrapa está acorralado y no le va a quedar de otra que renunciar como se lo ha pedido el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorge Watne Fridnes. Señor Maduro, debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. María Corina Machado, la líder de la oposición, está otra vez en la calle, igual de triunfante después de casi un año de vivir en la clandestinidad dentro de Venezuela. Era la mujer más buscada del régimen de Maduro y los chavistas se siguen preguntando cómo logró salir del país. Machado no ha dado detalles de su escape por motivos de seguridad de sus asistentes, pero reconoció que recibió ayuda de Estados Unidos. Con eso concluye esta lectura de El Mundo Boston. Muchas gracias por escuchar.
You may not be aware that there are many ways to listen to your favorite programs from the Talking Information Center. You may call us at 781-834-4400 to inquire about receiving a special TIC radio receiver, or visit our website, ticnetwork.org, and click the Listen Now button on the homepage. Or listen through your phone by calling 425-585-1901. If you are a T-Mobile or Metro PCS customer, call 605-475-0129. Or listen on Amazon's Alexa. Simply say, Alexa, play radio station Talking Information Center. Or listen on Google Home or Google Home Mini. Simply say, Hey Google, play radio station Talking Information Center, or you may listen by downloading our free app on your Apple or Android device. As you'll realize, there are many ways to access programming from the Talking Information Center these days. Choose the one that is right for you. If you would like any of this information repeated, please don't hesitate to call us at 781-834-4400. 7814400 and we would be glad to assist you. Again, the number is 781-834-4400.
Hola y muy buenos días a todos ustedes. Me llamo Joni. Estoy en Marshfield, Massachusetts, en el Talking Information Center. Hoy es viernes el 19 de 2025. Hoy les voy a leer algunos artículos de la edición semanal del periódico El Planeta. Los demócratas de Beacon Hill se oponen a la propuesta de la pregunta electoral para reducir el impuesto sobre la renta. Los principales demócratas de Beacon Hill se opusieron el martes a una posible pregunta electoral que busca reducir el impuesto sobre la renta estatal, luego de que expertos económicos advirtieran que la medida podría eliminar miles de millones de dólares en ingresos fiscales. La Massachusetts Opportunity Alliance, una organización sin fines de lucro cercana al sector empresarial, intenta llevar la pregunta a los votantes en las elecciones estatales del próximo año. El grupo sostiene que reducir el impuesto sobre la renta del 5% al 4% ayudaría a aliviar la crisis de asequibilidad que enfrenta el Estado. Sin embargo, el representante estatal Aaron Mishlowitz, demócrata del North End y principal redactor del presupuesto de la Cámara, calificó la propuesta de irresponsable y señaló los desafíos fiscales que Massachusetts ya enfrenta, como la pérdida de fondos federales bajo la presidencia de Trump y el aumento de los costos de atención médica. Estas preguntas solo beneficiarían a quienes tienen ingresos altos y requerirían recortes drásticos en el gasto o aumentos de otros impuestos para mantener la estabilidad fiscal del Estado, dijo Mishlowitz durante una audiencia sobre ingresos en el State House. Por su parte, Christopher Anderson, organizador de la iniciativa y presidente del Massachusetts High Technology Council, defendió la propuesta en un comunicado a WBUR. Con empleadores y trabajadores enfrentando un clima económico debilitado, este es un momento para que la legislatura se asocie con el público en políticas que hagan crecer la economía, no reducirla, escribió él. Una base impositiva más amplia, un ingreso neto más alto y una tasa impositiva más competitiva ayudarán a que Massachusetts siga siendo un lugar donde familias y negocios puedan prosperar. La oficina del secretario del Estado, William Galvin, aún debe certificar si los organizadores reunieron suficientes firmas para avanzar con la propuesta de pregunta electoral. Esa decisión podría conocerse tan pronto como este mes. Si los votantes aprueban la medida el próximo año, funcionarios del Departamento de Ingresos de Massachusetts dijeron que el Estado podría perder entre 4,2 y 4,8 mil millones de dólares en ingresos fiscales. Para comparar, se proyecta que Massachusetts reciba aproximadamente $24,000 millones en ingresos por impuesto sobre la renta personal durante este año fiscal, según el Departamento de Ingresos. Matthew Gourkowitz, secretario de presupuesto del gobernadora Maura Healey, advirtió que el posible impacto de la pregunta electoral no es algo que se deba tomar a la ligera. Retirar casi $5,000 millones del presupuesto tendría un impacto significativo en programas y servicios, señaló él. El senador estatal Michael Rodriguez, demócrata de Westport y principal responsable del presupuesto en su cámara, dejó clara su objeción a la propuesta ante los reporteros tras la audiencia. Las preguntas de referéndum no son la manera de cambiar de forma directa el código tributario, así que estoy absolutamente en contra de la reducción del impuesto sobre la renta, afirmó él. Boston se prepara para despedir el año 2025 con la edición número 50 de First Night. First Night, un evento gratuito que este año presenta su programación más extensa hasta ahora, con actividades distribuidas en Copley Square, City Hall Plaza, Boston Common, Boston Public Library y otros lugares del centro de la ciudad. La celebración será el 31 de diciembre 2025, desde aproximadamente las 12 de la medianoche. Ay, perdón, 12 del mediodía, hasta después de la medianoche. Durante el día habrá actividades familiares y por la noche conciertos y espectáculos para toda la comunidad. Los escenarios principales incluyen Copley Square, Boston Common, Boston Public Library, City Hall Plaza, donde se presentará la cantante Verónica Robles, y varias iglesias y teatros en Back Bay. El evento contará con un desfile temprano por Boylston Street y St. James Street y un espectáculo de fuegos artificiales a las 7 de la tarde sobre Boston Common. La noche cerrará con el conteo de medianoche, acompañado de un show de luces y proyecciones que iluminará el centro de la ciudad. First Night Boston 2025 ofrecerá conciertos de bandas locales, grupos latinos, afro, country y pop, así como coros, danza tradicional y espectáculos infantiles a lo largo del día. La cantante Verónica Robles formará parte del bloque latino en City Hall Plaza, acompañada por artistas como Sons of Levin, Hill House The Band, Kay and the Sultans. Este segmento del evento, parte del tramo nocturno hacia el conteo final, es ideal para familias latinas que quieran vivir la celebración en el corazón del downtown. El evento es completamente gratuito, aunque algunos espacios cerrados pueden alcanzar su capacidad, por lo que se recomienda llegar temprano a los conciertos más esperados. Se aconseja vestirse con ropa muy abrigada, varias capas y botas impermeables, y utilizar transporte público, ya que muchas calles del centro se cerrarán por el desfile y la afluencia del público. First Night Boston 2025 promete un día completo de diversión y cultura, combinando tradición, música y fuegos artificiales para recibir el año nuevo en familia. Spirit agrega dos nuevos vuelos a Latinoamérica desde Boston. Spirit Airlines apuesta por los viajeros de Boston que buscan climas más cálidos. La aerolínea añadirá dos nuevos vuelos directos a destinos cálidos desde el Aeropuerto Internacional Logan de Boston a partir de febrero. La aerolínea de bajo costo volará diariamente a Santo Domingo, República Dominicana, y los sábados a Cancún, México. Aunque ambas ciudades ya cuentan con servicio de otras aerolíneas, esta será la primera vez que Spirit vuela a cualquiera de ellas desde Boston. Ambos vuelos comenzarán el 12 de febrero 2026. Spirit está sumando nuevos vuelos en el Logan Airport mientras se retira de otros mercados en medio de su segundo proceso de bancarrota bajo el capítulo 11. La aerolínea agregó en septiembre un vuelo estacional a Nueva Orleans, al mismo tiempo que suspendía su servicio en una docena de aeropuertos, incluido Bradley International en Hartford. En este momento, la compañía señaló que se trataba de un ajuste en su red para enfocarse en nuestros mercados con mejor desempeño. Según Spirit, con las nuevas rutas, la aerolínea volará a 8 destinos desde Boston. Sabemos que nuestros pasajeros de Nueva Inglaterra siempre buscan opciones accesibles para convertir sus sueños de climas cálidos en realidad durante el invierno. Y estamos aquí para hacerlo posible con el lanzamiento de nuestro servicio directo a Cancún y Santo Domingo, dijo Andrea Lusso, vicepresidenta de Planificación de Redes de Spirit, en comunicado. Spirit es la sexta aerolínea más ocupada en Boston, según investigaciones del Boston Business Journal. Este es el producto más buscado en Massachusetts para regalar estas Navidades. A pocos días de Navidad, el Nintendo Switch 2 se ha convertido en el producto más buscado en Massachusetts y en gran parte del país, consolidándose como el regalo de la temporada. Un nuevo análisis de Zeek Analytics, basado en datos de Google Trends, reveló cuáles fueron los productos más buscados en cada estado durante el último mes. El Nintendo Switch 2, lanzada en junio en 2025, fue el artículo más buscado en 13 estados, incluyendo Massachusetts, Maryland, Michigan, Ohio, Tennessee y Virginia. A nivel nacional, se posiciona como el producto más popular de la temporada. Muy de cerca le sigue la PlayStation 5, que lideró las búsquedas en 10 estados, como California, Florida, Georgia, Carolina del Norte y Texas. En tercer lugar aparece la Nintendo Switch original, lanzada en 2017, que todavía sigue siendo un éxito en estados como Nueva York y Pensilvania. Según Nahar Jiva, CEO de Zeek Analytics, los resultados reflejan cómo han cambiado las tradiciones navideñas. Las consolas se han convertido en una actividad familiar durante las fiestas, reemplazando en muchos lugares a los juegos de mesa, explicó el CEO. También destacó que aunque Apple fue la marca con más productos en el listado, ninguno logró entrar en el top 3 nacional. Hayan muerto al sospechoso del tiroteo de Brown University y lo vinculan con el asesinato del profesor de MIT. La policía informó que el tiroteo masivo en Brown University y el asesinato de un profesor de MIT están relacionados y habrían sido cometidos por el mismo sospechoso, quien posteriormente fue hallado muerto en lo que aparente ser un suicidio. El 13 de diciembre de 2025, un hombre armado ingresó a un auditorio en la Escuela de Ingeniería de Brown University en Providence, Rhode Island, y abrió fuego durante una sesión de repaso de economía. 2 estudiantes murieron y otras 9 personas resultaron heridas, todas integrantes de la comunidad universitaria. A raíz del ataque, la universidad suspendió clases y exámenes y se desplegó un amplio operativo policial. El 15 de diciembre de 2025, el profesor de física de MIT, Nuno Lurero, director del Centro de Ciencia de Plasma y Fusión, fue víctima de un ataque con arma de fuego frente a su residencia en Brookline, Massachusetts. Más tarde, falleció en el hospital. Poco después, los investigadores detectaron similitudes entre ambos hechos y comenzaron a indagar una posible conexión entre el ataque en Brown y el homicidio selectivo ocurrido a unos 80 kilómetros de distancia. Las autoridades identificaron al sospechoso como Claudio Manuel Neves Valente, de 48 años, un ciudadano portugués que fue estudiante de posgrado en Brown University hace aproximadamente 25 años. Según los investigadores, pruebas como un vehículo alquilado, análisis balísticos, grabaciones de cámaras de seguridad y registros financieros lo vinculan tanto con el tiroteo en el campus de Brown University como con el asesinato del profesor del MIT en Brookline. El 18 de diciembre, 2025, agentes que registraban una unidad de almacenamiento en Salem, New Hampshire, encontraron a Valente muerto por una herida de bala autoinfligida. Cerca del cuerpo había 2 armas de fuego dentro de un bolso. Las autoridades creen que actuó solo U confirmaron que el sospechoso Claudio Manuel Neves Valente y el profesor Lurero compartían antecedentes académicos. Ambos eran físicos portugueses y asistieron al mismo programa en el Instituto Superior Técnico de Lisboa a finales de la década 1990, por lo que se cree que se conocían. Valente también fue estudiante de posgrado en física en la Universidad de Brown a principios de los años 2000. Sin embargo, los investigadores no han indicado que exista una disputa concreta con Brown o con el MIT que explique el atentado. Medios europeos y estadounidenses informan que por ahora no hay indicios de que la religión o el origen del profesor Lurero hayan influido en su asesinato. Asimismo, las autoridades no han vinculado los tiroteros con ningún grupo extremista organizado, ni han hecho público ningún manifiesto. Los investigadores continúan revisando el historial del sospechoso, así como sus finanzas, viajes y actividad en línea, en busca de pistas adicionales. Link Health recibe $10,000 para apoyarlos con alimentos a familias de Massachusetts Bay. En un momento en que muchas familias sienten el impacto directo de la reducción o eliminación de beneficios federales de asistencia alimentaria, la organización Link Health recibió una subvención de $10,000 para ayudar a cubrir necesidades urgentes de comida en comunidades del área de Massachusetts Bay. Link Health fue seleccionada por United Way of Massachusetts Bay como beneficiaria del United Response Fund, URF. SNAP Rapid Relief, un programa creado para responder con rapidez a la inseguridad alimentaria. Los fondos se utilizarán para brindar ayuda directa a individuos y familias mediante tarjetas de regalo para supermercados y apoyo alimentario de emergencia durante el periodo del 8 de diciembre 2025 al 16 de enero 2026. Gracias al United Response Fund y al apoyo de la comunidad, podemos actuar con rapidez y colaborar con organizaciones como Link Health para asegurar que las familias sigan teniendo acceso a alimentos cuando más lo necesitan, señaló Marty Martínez, presidente y CEO de United Way of Massachusetts Bay. El programa SNAP Relief del URF fue diseñado para apoyar a organizaciones que trabajan en la primera línea contra la inseguridad alimentaria. Link Health se encuentra entre un grupo selecto de organizaciones sin fines de lucro elegidas para distribuir estos recursos de forma ágil y efectiva a quienes enfrentan mayores dificultades. Por su parte, Arshel Monsanto, directora ejecutiva de Link Health, destacó la urgencia de la situación. Este otoño fuimos testigos, como país, de la devastación que viven las familias cuando no pueden poner comida en la mesa. Este financiamiento nos permitirá ofrecer alivio inmediato a quienes enfrentan inseguridad alimentaria por múltiples desafíos, dijo ella. A través de la distribución de tarjetas de regalo para supermercados, buscamos asegurar que ninguna familia de nuestra comunidad se quede sin alimentos durante este período crítico. Las familias que necesitan asistencia o quienes deseen obtener más información sobre los programas de ayuda alimentaria de Link Health pueden escribir a contactus@healthdemocracy.org. Contact us at healthdemocracy.org. Pues es todo el tiempo que tenemos para hoy para las noticias y artículos en El Planeta. Les agradezco a todos ustedes por haber escuchado y les deseo a todos muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Gracias y hasta la próxima aquí en Marshfield, Massachusetts, en el Talking Information Center.